No lo sé, ¿qué tal? Un saludo hoy a la audiencia.
El fallo de la corte lo que dice es, admito, recién hace 20 minutos accedí al fallo, que me voy a sentar un poco a leer, porque vale la pena entender, conocer los detalles. Lo que dice el fallo es que el Estado paraguayo, a través de sus autoridades, no ordenó ni secuestro ni tortura de Arroni Martí. ¿Es así, doctor?
Sí, que no es responsable de ninguna de las acusaciones que hicieron los denunciantes.
Que no se pudo probar lo que ellos denunciaron.
Dice que no se pudo, o sea, en realidad la sentencia lo que dice es que el Estado no es responsable de esta causa.
En otros términos, que el secuestro y tortura sí existió, pero que el Estado no es responsable.
No. Ellos no tocan esa parte de la existencia o no del secuestro.
Claro, no tocan, pero se da a entender.
La sentencia realmente dice exclusivamente eso, que el Estado paraguayo no es responsable de los hechos denunciados por Arrón y Martín.
Uh-huh. Yo entiendo que en eso ustedes se tienen que centrar, porque hay que reconocer histórico el fallo por parte de la corte hacia en contra de una denuncia de terceros sobre quienes supuestamente el Estado cometió terrorismo de Estado. Es decir, fallar a favor de un Estado es poco habitual.
No solamente es poco habitual, esta es la primera sentencia de la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falla en absoluto a favor del Estado, uh-huh. Que completamente dice que deslinda la responsabilidad de todos los hechos denunciados. Anteriormente hubo dos fallos en los cuales fueron absueltos Estados, pero en otra etapa procesal. Y por lo general, las absoluciones a los Estados son solamente de determinados hechos denunciados. Y por el resto se los condenan.
Doctor, ¿usted qué cree? ¿Que existió o no ese hecho de tomarlos y torturarlos?
Mira, hay dos situaciones. De las pruebas que yo vi, de lo que yo leí, de lo que yo observé, me queda claro que no. Si es que existió algo y pasó eso hace 17 años, yo no puedo saberlo. Esa es la realidad. Pero de lo que yo vi, de los papeles, de las pruebas, de lo que estudié para ejercer esta defensa, yo estoy absolutamente convencido de que no.
¿Por qué?
Porque no encontré ningún indicio de que sí.
¿Cómo técnicamente sería eso, doctor?
De lo que yo vi, de lo que yo tengo conocimiento, Javier, no existió el secuestro, no existió la tortura, no existió nada.
Sí, pero ¿qué es lo que viste?
Vi los expedientes, vi los videos, vi los informes médicos, leí las declaraciones, vi la investigación de hace 17 años de todas las causas, tanto de la de María Edith como la de la causa por la cual nos denunciaron, y leí todo eso y de ahí no surge nada. De hecho, no lo digo solamente yo, lo ratifica la Corte.
Había un equipo médico que había atendido mucho más allá de cualquier pensamiento político que tengan. Ese equipo médico, ¿qué es lo que había determinado en ese informe, doctor?
No era realmente un informe, era un acta que decía que supuestamente existían indicios de golpes y no especificaba qué, no especificaba cuándo. No, y había contradicciones en el propio informe que decían, por ejemplo, que no se visualizaban sangre en la nariz, y la siguiente acusación era de que había sangre en la nariz. O sea, el informe mismo era insuficiente y absolutamente contradictorio en el propio informe. Uh-huh. Y de hecho había personas que firmaron el informe que no estaban en el lugar. O sea, mal podrían haber hecho una inspección médica si es que no estaban en el lugar. Por eso que es la diferencia entre inspección médica y un acta, como es lo que ellos acompañaron como prueba, es fundamental distinguir entre una inspección médica en la cual los médicos pueden inspeccionarte propiamente, como lo dice la propia palabra, y un acta donde personas que ni siquiera estuvieron en el lugar suscribieron que podrían existir lesiones.
Doctor, este informe, ¿cómo fue considerado por la Corte?
como insuficiente, naturalmente.
El siguiente paso. ¿Qué acciones ahora? Tengo entendido, ¿cuántos urgimientos hicieron al Consejo de Refugiados, a la Comisión de Refugiados de Brasil, para que se levante el estatus sobre a Ronnie Martí?
Urgimientos no tengo conocimiento. Lo que sí sé que esta es la décima vez que se hace el pedido de levantamiento.
10 pedidos hay. Sí. ¿Y en todas las veces esta comisión les respondió o no?
Rechazaba el pedido.
¿Qué argumentaban, por ejemplo, doctor?
Argumentaban nada más que supuestamente seguían las condiciones establecidas para mantener el estatus.
Con este fallo de la Corte, ¿qué van a hacer?
Y yo creo que se destraban absolutamente las dudas que tenía el CONARE. O sea, con este fallo, naturalmente, no queda otra alternativa, no le queda otra alternativa al CONARE que levantarle el estatus de refugiado y al Estado brasilero, en conjunto con actuaciones nuestras, que los traigan acá para que se sometan a la justicia.
¿Qué dudas tenía?
Porque tienen individualizado el lugar donde residen. Entonces, al levantarse el estatus de refugiado, deberían mandarlos a Paraguay para que se sometan a la justicia.
¿Qué dudas tenía el CONARE?
No, ellos tenían, no es que tenían dudas, sino que sostenían que mantenían las condiciones para mantener el estado de refugiados. Entonces, ante el esclarecimiento de este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no cabe ninguna duda de que no existió ningún hecho que les permita a ellos sostener que tienen calidad de refugiados políticos.
Bueno, entonces no tiene dudas.
Bueno, no existía pues una duda, porque había este proceso o porque existían varias situaciones que podrían generar un tipo de duda. No digo que tenga duda el CONARE, me retracto.
Bien, el abogado Rubén Lisboa hace minutos en una entrevista nos mencionó la ley 9474/97 de la época del presidente Cardoso, que dice que si el CONARE llega a levantar el estatus de refugiado en territorio brasileño, de igual modo no le va a entregar a los encausados al país que está gestionando eso.
Tiene bueno, que ser a un es, tercer ya territorio. Ya es una pelea, no sé cómo le podemos llamar, una chicana. No sé cómo decirte, no cumplir la ley, no someterse a la ley, o sea, es demasiado burdo lo que está diciendo.
No, espera que un ratito, doctor. No, yo no estoy diciendo. El abogado hace minutos nos dijo, porque le pregunté, el CONARE puede a partir de ahora estudiar con esto que Paraguay le vaya a decir, mira, el fallo de la Corte dice que el Estado no secuestró y no torturó a estas personas, por lo menos no se pudo probar en esta denuncia. Y me dijo, y le insistí, de igual modo me dijo, si se levantase ese estatus de refugiado, Brasil no les va a poder entregar porque hay una ley que prohíbe, tiene que entregarle a un tercer país en todo caso, me dice.
No, en absoluto, no es cierto. Si hay una orden de captura internacional y un proceso abierto acá, al levantarle el estatus de refugiado político, ellos no tienen más ese estatus. Con una extradición deberían mandarlos a Paraguay.
Pero la ley, estoy buscando justamente la ley. ¿Usted conoce de la ley?
Sí, no dice eso.
Acá está, donde regula la condición de refugiado. O sea, para que ellos eventualmente vengan a Paraguay se necesita solicitar la extradición.
Sí, ya está solicitada.
Ya está solicitada.
Ya hay orden de captura de Interpol en contra de ellos, en alerta roja, porque es una causa peligrosa.
El artículo 37 dice que si son expulsados no volverán al país donde vivían.
Sí, expulsados, esa es otra figura. La expulsión es otra figura.
Voy a buscar bien un poco los datos de acá está 9474 del 22 de julio de 1997. la no devolución, habla doctor.
Sí, pero están hablando de otra figura jurídica, no del levantamiento del estatus.
¿De qué figura habla?
Y de la expulsión o de la no devolución es otra cosa. Ahora nosotros estamos hablando de una persona que al ser levantado el estatus de refugiado político pasan absolutamente a estar en estado de prófugo de la justicia paraguaya.
No, la ley habla de solicitantes de asilo y de refugiados, doctor.
Javier, estoy por entrar ahora a una conferencia de prensa y esta confusión jurídica creo que es innecesaria. No, la ley, ellos si es que se les levanta el estatus, automáticamente pasan a ser prófugos de la justicia y tienen que venir a rendir acá, a Paraguay, con el a través de la figura jurídica de la extradición. Un juez federal dicta una orden de captura y lo tienen que mandar a Paraguay.
Estamos atentos. Que tenga buen día, doctor.
Dale un abrazo.
Hasta luego. Hay que revisar.